abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Verde. En esta ocasión vamos a hablar de protestas y desobediencia civil. Para esto vamos a conversar con Sofía Torres. Ella es activista feminista a favor de los derechos de la naturaleza y de los animales. También es estudiante egresada de la maestría de Antropología Visual en Flaxo, Ecuador. Sofía, bienvenida a Frecuencia Verde. ¿Cómo estás?
Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Estoy bien.
Gracias. Muy bien. Para que te conectes con la audiencia de Frecuencia Verde, ¿nos puedes hablar un poco sobre tu trayectoria?
Sí, bueno, en mi militancia yo he estado vinculada principalmente a temas relacionados con feminismo y derechos de la naturaleza y de los animales, de parte de la Fundación Libera Ecuador y también otros espacios en los que estuve, pero ya no estoy activa, como el Movimiento Animalista Nacional, Extinction Rebellion y Yas Unidos.
Muy bien, para comenzar a hablar de nuestro tema, que es desobediencia civil, tenemos un disparador, bueno, eso es un poco violento, tenemos un motivo por el que estamos aquí. Y es que se han hecho virales noticias en donde gente en forma de protesta ha estado lanzando sopa sobre algunas obras de arte. De hecho, me parece que fue el 14 de este mes, 14 de octubre, dos personas lanzaron sopa de tomate sobre el cuadro de Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres. Bueno, esto se ha estado repitiendo constantemente. ¿Qué opinión tienes sobre este tipo de protesta?
Me parece interesante. De hecho, hace unos días creo que se replicó esta acción en Alemania. Este colectivo que lo hace originalmente en Inglaterra replica la acción en Alemania con un cuadro de Monet, que resulta ser uno de los cuadros, si no es el cuadro más caro que ha sido vendido de Monet, al que le lanzaron puré de papa. Me parece una forma interesante de interpelar la atención, porque finalmente es algo que ha funcionado muchísimo, ha generado varias reacciones a favor y en contra, y nos ha puesto justamente a hablar del tema, tanto de la forma de protestar como de las razones que impulsan a estos colectivos a realizar estas acciones, que me parece que era el objetivo principal de estas agrupaciones.
Justamente mientras la policía se hacía cargo de una de estas activistas, esta persona gritaba: ¿qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? Entonces, evidentemente, acá no hay una intención de dañar estos cuadros, pues estos cuadros están protegidos y la gente, estos protestantes, saben que eso es así. Entonces, llamar la atención sobre un tema en particular, se puede decir que es la intención que está de fondo. Ahora, al menos en Inglaterra, que es donde esto ha estado ocurriendo constantemente, el grupo activista que se ha hecho cargo de esto se llama Just Stop Oil, que en español es Detengan la explotación petrolera, puede ser. Y se trata de un grupo activista de resistencia directa a las decisiones del gobierno británico de seguir dando licencias para explotación de petróleo, de combustibles fósiles. ¿Tú has escuchado críticas con respecto a este accionar, a este tipo particular de protesta?
Sí, justamente cuando revisaba las noticias en torno a esta última acción, veía las declaraciones de varios miembros del gobierno alemán con respecto a esta acción en contra del cuadro de Monet, y la condenaban muy fuertemente, rechazaban la destrucción de los tesoros artísticos nacionales, y bueno, me resonaba mucho con algunas críticas que también hemos visto en Ecuador con respecto a ciertas formas de protestar, pero también he visto otro tipo de críticas que van no tanto en contra de la protesta o incluso de los motivos que motivan esta protesta, sino desde lo que implica la protesta como tal en espacios en países del norte con respecto a lo que implica en países como el nuestro, en el sur. Y ahí está esta crítica de lo que se conoce como activismo blanco, en el que se puede hacer una protesta lanzando comida, obras de arte, versus lo que implica la militancia y el activismo por la naturaleza aquí en el sur, donde vemos cifras alarmantes de persecución y de asesinato a defensores de la naturaleza. Teniendo un ejemplo súper reciente, me parece justamente esta semana, con el asesinato de una defensora en Molleturo. Entonces, claro, es un contexto que obviamente se presta a reflexión de cuáles son los contextos, pero no me parece del todo justo comparar ambas cosas. Son obviamente momentos y espacios totalmente distintos, y claro, hay formas y formas de protestar, pero tal vez el entrar en una especie de juicio o jerarquización con respecto a eso no sería lo más adecuado. No creo que el tener en nuestros territorios la amenaza sobre nuestras vidas, porque es algo terrible, justamente los intereses extractivistas que amenazan directamente la existencia de quienes están defendiendo esos territorios, tenga que ser forma de deslegitimar o de restarle importancia a esfuerzos que se dan en otros espacios.
Sí, de hecho yo también, cuando he escuchado críticas a esto, pues he visto que proviene de un lugar muy conservador que está a favor de la explotación de combustibles fósiles, pero también hay un sector más cercano al progresismo que tiene a lo que yo le llamo críticas bien intencionadas, que lo que dicen es, bueno, el mensaje está bien, la forma es incorrecta, mencionando de ahí por qué desperdician comida cuando hay tanta gente que no tiene que comer. Y también, por supuesto, esto de en Latinoamérica eso es nada, es decir, ese tipo de alcance no lo tienen los activistas de acá, y acá se recibe mucha más violencia que estas activistas blancas que han tenido estos actos. Sin embargo, sí me parece complicado poner esta jerarquización de decir esta lucha es más efectiva, esta lucha es mejor, porque en esa dinámica uno puede caer fácilmente en deslegitimar el sentir de otro grupo, y entonces tenemos conflictos entre feminismo y entre luchas raciales y entre luchas de clases. Y me parece que eso es restar ímpetu a todas las luchas sociales que existen. No sé, ¿tú qué crees, Sofía?
Creo que justo algo que mencionas ahorita al enumerar cómo se puede instrumentalizar distintas luchas para ponerlas en contra de sí, es un gran ejemplo. Algo que ha sucedido durante algún tiempo con el feminismo, por ejemplo, cuando hay reclamos sobre brecha salarial o sobre otras temáticas que por supuesto difieren según los territorios y las condiciones en cada uno de los países, y esta idea de, no sé, de que el feminismo ha alcanzado todos los derechos posibles para las mujeres y que por lo tanto la verdadera lucha feminista se encarga de las mujeres oprimidas en países como en el Medio Oriente, y que ahí es realmente donde las mujeres están siendo oprimidas. Entonces, creo que es una forma de desviar de las demandas que se están dando en ese momento, porque, claro, aquí en los territorios donde se realiza la mayor parte de la extracción para petróleo y para toda la actividad minera, es importante hacer una resistencia y exigir cambios, pero me parece también fundamental que los distintos colectivos que trabajan los temas ambientales y de derechos de la naturaleza exijan a su vez que sean estos países que usufructúan directamente y donde están las sedes de las grandes empresas petroleras y mineras sean responsables y que se genere una política pública. Entonces, no sé si desviando la atención o deslegitimando justamente estos pedidos vaya a ser positivo para proteger lo que estamos intentando proteger, sino todo lo contrario, dividir y desviar la atención del objetivo principal.
Ahora, si por un momento aceptamos estas críticas, como yo le llamo, bien intencionadas, y aceptamos el hecho de que esas no son las formas de criticar, de protestar, de desobedecer, ¿qué tipo de protesta es aceptada? Es decir, cada 8M, cuando grupos feministas salen a las calles y pintan paredes, pintan estatuas, se dice, esas no son las formas, esto es delincuencia. Sin embargo, cuando esos mismos grupos hacen performance de bailes, la respuesta es burlarse, la respuesta es buscar otra forma de deslegitimar. Cuando se paran las calles también se dicen, bueno, ¿y qué pasa con los derechos de las personas que deben llegar a su trabajo? ¿Qué pasa con el derecho a la circulación? Nosotros mismos hemos pasado por dos paros durísimos en donde la crítica era constantemente de nosotros queremos paz. Por supuesto, esta crítica provenía de sectores muy privilegiados que a su paz le llamaba la opresión de los demás. Pero aún así está esto de no queremos violencia, no queremos protestas violentas. Tiene que haber alguna forma de protestar en donde no me estorbe absolutamente nada de lo que se hace. Y creo que eso le quita peso a la protesta. Es decir, si tu protesta no cambia nada, no produce nada, no le estorba a nadie, entonces, ¿qué estás haciendo? Y bueno, tú has participado en muchas protestas, así que, ¿qué tipo de protesta crees que es aceptada?
O sea, la protesta nunca va a ser aceptada justamente por parte de a quienes está haciendo la crítica, ¿no? No se puede hacer una protesta pidiendo, por favor, disculpe, ojalá, si tiene ganas, escúcheme, porque lamentablemente no son así las cosas. Si, no sé, si la manera en que ejercemos democracia funcionara de una forma más participativa y en la que justamente se respeta este derecho que tienen todos y cada una de las personas que forman parte de la ciudadanía, pues no tendríamos que recurrir justamente a distintas formas de protesta, pero lamentablemente no es así. Quienes están en el poder, ya sea económico o político, son quienes toman las decisiones, y quienes no están tienen que encontrar la forma de poderse organizar y poder llamar la atención sobre los temas que les son urgentes. Entonces, esto ha pasado con un millón de temas, con un montón de situaciones, sea en el caso de desapariciones, como la larguísima lucha de Pedro Restrepo por encontrar a sus hijos, sea, como tú lo mencionabas, con el paro, que primero empieza con presentar propuestas, porque esa era una de las críticas de la CONAIE, ¿no? Entonces, claro, ustedes solamente se están quejando, hagan propuestas, hacen propuestas, entonces no, ustedes porque están haciendo propuestas, si no han sido elegidos en las urnas, el paralizar calles, incluso la instrumentalización muchas veces que se hace del tema ecológico, cuando durante las protestas se cortaban ramas de árboles para poder hacer fogatas o incluso para obstaculizar vías, se tomaba eso como un ataque a la naturaleza de parte de un gobierno que autoriza contratos petroleros y mineros. Entonces siempre termina siendo el uso de un discurso cuando es útil al poder y claro, jamás va a ser plenamente aceptado. El día de hoy justamente leía la declaración de parte de la Iglesia ecuatoriana pidiendo que por favor se ahuyente el fantasma del paro, viendo justamente finalizado el proceso de diálogo con la CONAIE, y ahorita pasamos al momento de ver si es que se van a hacer efectivas o no las promesas y los acuerdos que se han logrado en este espacio. Entonces, es nuestro deber y también nuestro derecho el poder exigir a las autoridades que se traten temas urgentes, y eso pasa por supuesto por los temas ecológicos, porque no afectan únicamente a un territorio en particular y a la población que está alrededor de este territorio, sino directamente a lo que sustenta y hace posible la vida en nuestro país, pero también en el resto del planeta.
Y bueno, siempre se cae en lo mismo, ¿no? Siempre se le termina exigiendo más al protestante que al Estado o que a las empresas. Y siempre se exigen esto, de otras formas de hacerlo. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto espacio de acción política tiene un Estado con respecto a gente joven? O con precisamente protestantes del medio ambiente, activistas medioambientales o activistas feministas. Es decir, estas personas que están lanzando sopa a los cuadros, me pregunto si un día se despertaron y dijeron, tengo ganas de lanzarle sopa a un cuadro, o es que agotaron todas otras opciones para avanzar a ese tipo de protesta. Igualmente con los paros aquí, no creo que en algún momento algún presidente de la CONAIE se levantó y dijo, bueno, no tengo qué hacer, me voy a Quito a gritar. Entonces, siempre hay esto de exigirle mucho más a quien tiene mucho menos.
Sí, es una postura muy injusta y que creo que demuestra hasta dónde llega justamente el tema de la desigualdad. El pedirle paciencia a las personas que están viendo la forma en cómo sobreviven y que muchas veces han agotado todo en su repertorio de acciones para poder interpelar al poder de turno. Entonces, no me parece justo exigirle a las personas que están poniendo en riesgo su vida muchas veces, sus condiciones de subsistencia. ¿Por qué interpelar en el caso del paro, por ejemplo? ¿De qué manera se financió el paro con respecto a personas que estaban dispuestas a poner entre paréntesis sus actividades de subsistencia para apostar por esta exigencia y no decir por qué el gobierno ha orillado a estas personas a este punto en lugar de cumplir con lo que legalmente debería estar cumpliendo, que es el proveer salud, educación, un ambiente y un espacio adecuado para su subsistencia, como es lo que permite justamente el cuidado y la preservación de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy complejo. En especial, creo que algo que tal vez vale la pena hablar con colectivos jóvenes es también esta visión un tanto adultocéntrica, que también pasa mucho con colectivos feministas de querer infantilizar a los protestantes diciéndoles que es como un berrinche, que más bien deberían como que hablarlo más formalmente y no como actuarlo de una forma violenta, infantil, atacar monumentos.
Acá les llamaban ecologistas infantiles, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Y eso que era un proceso ciudadano amplio, refiriéndonos a lo que fue la recolección de firmas para el Yasuní, porque ¿qué implica entonces ese ser infantil, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué dividir y deslegitimar ciertas acciones que en algún punto de la historia para estas mismas personas pueden ser una resistencia legítima, pero cuando están en la oposición son simplemente berrinches de niños malcriados?
Sofía, te agradezco mucho por tus respuestas. Ahora vamos a hacer una pausa con mensajes importantes de la Radio Voz Andina Internacional.
Juntos, en cualquier momento. Sigue a Voz Andina Internacional en Twitter, @RadioVozAndina. En contacto, siempre.
La noche del martes 27 de septiembre de 2022, el Consejo Nacional Electoral decidió entregar a Yasunidos el certificado por el cumplimiento de los requisitos de las firmas para la consulta popular. El Pleno del CNE entregó el documento luego de pasar por varios recursos legales.
Estamos de vuelta con Sofía Torres. Sofía, ya mencionamos brevemente lo que fue la recolección de firmas para la consulta popular del Yasuní. Sin embargo, bueno, como sabemos, hubo un proceso de fraude con respecto a la recolección de estas firmas, lo cual llevó a muchas otras formas de protesta, incluida una toma del CNE de la cual tú formaste parte. ¿Nos puedes hablar un poco de esa experiencia?
Sí, esto tuvo lugar a finales de 2018. Se dio después de una auditoría independiente en el CNE que tuvo como conclusión el que Yasunidos había recolectado la cantidad de firmas suficientes para que se llamara a consulta. Y después de eso la decisión quedó un poco en el limbo porque la presidenta del CNE, Diana Tamain, no convocaba para tratar el tema con los demás consejeros y dar una resolución en torno a si se daba o no paso a la consulta después de este dictamen. Entonces, como parte del colectivo, varias mujeres que estábamos en Yes Unidos, decidimos llamar a una toma pacífica, que fue la toma del hall de entrada del CNE, donde estuvimos casi 2 días, me parece, y que justamente suscitó este tipo de reacciones de llamarnos a volver a nuestras casas, a ocuparnos de las tareas que como mujeres se supone que tenemos que ocuparnos, como volver a la cocina y no estar ahí impidiendo el funcionamiento adecuado del CNE. El hostigamiento que hubo también por parte de personal del CNE, que nos cortaron la electricidad, que nos impedían el acceso a baños para que salgamos lo más rápido posible de ahí. El que, o sea, normalmente en la institución se apagan todas las luces cuando ya termina la jornada, pero dejarnos las luces prendidas para no poder dormir durante la noche. Y luego la amenaza directa del ingreso de la Policía Nacional para sacarnos de las instalaciones. Eventualmente se llegó a un acuerdo que fue la emisión de un documento que ayudó a continuar el trámite administrativo de este pedido y eventualmente lo que se conoce hoy, que sucedió hace poco más de un mes, me parece, con el paso a la consulta de Yes Unidos, finalmente para que llegue a las urnas. Todavía faltan algunas cosas como el dictamen de la Corte Constitucional con respecto a la pregunta, pero parecería que después de 9 años quizás es algo que llegue a darse. Pero sí, o sea, normalmente con este tipo de acciones que buscan justamente expresar una molestia o exigir algo de manera pacífica, hay estas reacciones de o bien burla o bien una deslegitimación porque se está incomodando a pesar de que se está haciendo de la forma más pacífica posible, y ahí hay pues varias posturas, ¿no? A favor y en contra.
Claro, y hay esto de decir, mira, ya lanzaron sopa a una pintura, ¿qué consiguieron con eso? Pero la verdad es que han conseguido cosas, es decir, provocaron, por ejemplo, que tú y yo tengamos esta conversación. Y en el caso de la toma del CNE, eso ayudó a que ahora ya esté a un paso de darse esta consulta. Es decir, creo que tanto a pequeña como a gran escala estas acciones tienen repercusiones, y todas las luchas sociales a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues una sola no ha hecho nada, es verdad, pero en conjunto han provocado cambios gigantescos. Ahora me gustaría mencionar una cita de Hannah Arendt, en donde ella se pregunta por qué las protestas involucran a mucha gente joven. Y lo cita otro filósofo llamado George Wald. Y Wald dice: estamos frente a una generación que de ninguna manera está segura de tener un futuro. Lo que Hannah Arendt se preguntaba era por qué cuando a un joven se le pregunta qué vas a hacer de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, su respuesta comienza con un y bueno, si es que sigo vivo, esto. O si es que el mundo sigue aquí, pasa esto. Y cuando Hannah Arendt escribía esto, la bomba nuclear era todavía un invento reciente y todos sabían del riesgo que significaba eso. Es decir, el fin del mundo a un nivel técnico por primera vez era posible. Y bueno, el fin del mundo por crisis climática ahora es enteramente posible. De hecho, estamos muy encaminados hacia esto, con lo cual que el hecho de que los jóvenes sigan diciendo si es que sigo vivo en 5 años, nos debería decir mucho. Y bueno, lo que Hannah Arendt termina diciendo es que, a la reiterada, el futuro es como una bomba de tiempo enterrada en el presente cuyo tic-tac no cesa. A la reiterada pregunta, ¿quiénes son los de esta nueva generación? Sentimos la tentación de responder los que oyen el tic-tac. Es decir, estas personas que todavía no han disfrutado de una plenitud de vida, que son gente joven, están sintiendo eso, están sintiendo una incertidumbre gigantesca con respecto al futuro. ¿Tú qué opinas, Sofía?
Creo que es algo que las generaciones, bueno, nuestra generación, quienes estamos rondando los 30 años, y las personas aún más jóvenes, yo tengo un hermano de 15 años, Para quienes la discusión de la crisis climática es algo que atraviesa, claro, no solamente la cuestión anecdótica de vamos a hacer esto en el deber de ciencias naturales, sino que realmente es algo que va a determinar la forma en cómo van a vivir sus vidas en el futuro. Y eso es algo que, por supuesto, determina la manera en cómo se aborda la vida en sí. Creo que además de lo que implica la crisis climática como tal, es un momento en el que después de una pandemia, que de hecho es en parte justamente consecuencia de las políticas que van depredando la naturaleza, vemos esta promesa de progreso y de mejora que supuestamente tiene que darse de generación en generación, porque se tiene una mejor educación, porque se invierte en distintos tipos de oportunidades y que vaya habiendo ese crecimiento tanto en la parte económica como en lo social, es una promesa a la cual esta y las siguientes generaciones ya no aspiran. Creo que es algo que era muy claro quizás para la generación de nuestros padres, pero que para nosotros actualmente el poder entrar a una maestría o incluso a un doctorado ya no es de ninguna forma una garantía de poder encontrar un trabajo con un mejor salario, sino quizás un mínimo para encontrar algún tipo de estabilidad o algún tipo de oferta laboral, porque las formas de precarización por la globalización tal cual simplemente han hecho que haya una expansión masiva de la flexibilización de condiciones laborales y la precarización de lo que es el trabajo en absolutamente todos los campos laborales. Y eso sumado a que no tenemos ni siquiera la certeza de que el medio en el que habitamos va a seguir siendo un medio seguro, porque ya sea por sequías o por inundaciones o por cualquier tipo de transformaciones en el medio va a ser una constante amenaza sobre nuestras cabezas. Lo que sucedió justamente a finales de 2020 con la población en Centroamérica, justo después de los meses más duros de la pandemia, Honduras, El Salvador, Guatemala, tuvo grandes olas migratorias porque las personas que tenían cultivos de subsistencia perdieron todo luego de los huracanes Eta e Iota, y su única opción de sobrevivencia era buscar migrar. Entonces, estamos ya en ese momento en el que la población no tiene opciones de subsistencia porque la crisis climática amenaza directamente su sobrevivencia.
Por último, quisiera mencionar a Greta Thunberg, no por ser eurocentrista, sino porque creo que como su mensaje se hizo viral, las críticas que cayeron sobre ella también son las típicas críticas que se le hace alguien que pretende levantar la voz. Y su mensaje era bastante sencillo. Lo que ella decía era: yo no sé sobre este tema, pero deberían hacerle caso a los científicos y deberían hacerle caso ahora mismo. Sin embargo, sobre ella cayeron muchas críticas, entre ellas precisamente el adultocentrismo que mencionaste antes, de por qué esta niña nos va a decir a nosotros qué hacer. Nosotros somos... estamos dentro de los gobiernos, nosotros tomamos las decisiones, por nosotros votó la gente. Ella no tiene por qué decirnos nada. Pero también llegaron críticas sobre ella de sectores que corresponden al progresismo básico, por llamarlo de alguna forma, en donde decían: ¿por qué la invitan tanto a ella? Si yo he pasado estudiando todo este tiempo, si yo tengo un doctorado, si yo tengo una maestría, ¿por qué la invitan a una niña? Y bueno, ¿qué está pasando acá? Y hasta donde sabemos, Greta no le ha lanzado ninguna sopa a ninguna obra de arte, no ha quemado ninguna llanta, no ha lanzado alguna piedra. Sin embargo, las críticas siguen cayendo y siguen cayendo. Y lo que yo pienso que este ejemplo sirve es para decir que no hay una buena forma de protestar. No hay una forma que pueda ser considerada aceptable. Y como no hay, yo pienso que las críticas que caen sobre estas personas que lanzan sopas son muy vacías. Son gente que prefiere concentrarse en la forma y no en el fondo, porque en el fondo está el accionar verdadero. En perdón, en el fondo está el accionar verdadero. Es decir, en el fondo hay algo que hacer. En la forma simplemente te mantienes en la crítica y vives tu vida.
Creo que es muy cierto. Las críticas que ha recibido Greta, además de adultocéntricas, han sido en muchos casos misóginas por, no sé, a mí me llegó una imagen en la que se sexualizaba activamente a Greta para justamente como esta acción de volver a las mujeres en su lugar como objetos y no como sujetos que además reclaman. Y es interesante lo que sucede justamente de los sectores que están a favor de las demandas de ecologistas, de un ego herido de por qué a mí no me invitan y sí a esta niña, que creo que puede ser interesante pensar qué hay dentro del discurso de Greta que hace que sea más, más recibido o llegue más lejos que quizás quienes trabajamos o estamos cercanos a este tipo de demandas podamos analizar por qué esto llega de una mejor manera y no otras cosas, por qué quizás cuando no se menciona directamente una crítica contra el capitalismo llega de una determinada manera y hay como discutir un montón sobre si se vale la pena desde una perspectiva política además, pero simplemente atacar a una chica que en su momento cuando ella empezó todo este activismo era una niña, ¿por qué direccionar todas estas críticas hacia una niña que está intentando más bien visibilizar algo urgente, convertirlo en un tema ya sea personal contra académicos que creen tener mayor legitimidad o contra una figura que pareciera no tener el peso suficiente para hablarnos de algo que pues nos tiene que concernir a absolutamente todos?
Justamente me hiciste recordar un análisis que lo hizo el esloveno Slavoj Žižek sobre las críticas que cayeron sobre Greta, y él dijo: acá lo que molesta no es lo que ella dice, sino el tono de voz que tiene. Y lo que, bueno, él lo hace mejor que yo, pero básicamente lo que dice es: en su tono de voz no hay conciliación. Y la conciliación, esta búsqueda pacífica de resolver las cosas, es lo que comúnmente se asocia al ser femenino. Entonces, la gente cuando hay mujeres no se pelea. Cuando salían las banderas con Cruz Roja durante las guerras es porque había mujeres y no había cómo atacar. Es decir, a la mujer se la asocia al este ser pasivo, mientras que el hombre es un ser activo. Sin embargo, Greta no quiere nada pasivo, quiere un accionar inmediato, y eso es lo que verdaderamente estorba. Creo que es eso, de hecho, lo que estorba de todos estos activismos, que no quieren simplemente buscar un diálogo, buscar un encuentro, que eso está de moda ahora, sino que quieren un accionar ya, no quieren esperar, porque ya han esperado 500 años, y no hay tiempo para esperar más. Es decir, el accionar político con respecto a la crisis climática, si no es hoy, simplemente no va a ser. Entonces yo creo que este tipo de acciones que requieren de una acción inmediata, una respuesta inmediata de estos tomadores de decisiones, creo que eso es lo que más estorba.
Totalmente de acuerdo. Ahí creo que es súper importante decir que esta molestia respecto al tono implica que estos otros actores políticos no son vistos como iguales. Es lo que sucede justamente con el movimiento indígena cada vez que existe algún tipo de movilización, lo que sucede con trabajadores, lo que sucede con las mujeres y las personas que reclaman directamente desde sus territorios, no son reconocidos como sujetos políticos iguales y por lo tanto estos reclamos y estas confrontaciones estarían totalmente fuera de lugar. Ahí está esta figura que creo que es muy importante para poder entender este fenómeno, que es la idea del buen indio, que es esta idea súper racista y colonial de el buen indio, pues no es confrontativo, no se queja, simplemente acata y baja la cabeza, y es algo que tenemos como sociedad muy interiorizado y que se ve claramente en la respuesta que se da tanto mediáticamente como desde la ciudadanía per se, de respuesta a cualquier tipo de demanda de sectores que no sean los sectores, de entre comillas, legítimos, porque sí tienen esta plena ciudadanía. Una profesora muy querida que me dio clases el módulo anterior hablaba de esta ficción de la ciudadanía, que en el papel todos somos iguales y todos tenemos acceso a los derechos, pero que en la práctica se ve en las condiciones materiales y en el acceso a la palabra, en el acceso al simplemente ser reconocidos como seres humanos, que no es tal.
Sofía, hemos llegado al final de esta entrevista. Te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Sé que tú también tienes tu propio espacio, tienes tu propio podcast, así que quiero invitar a todos y todas a que sigan a Sofía en sus redes sociales. ¿Nos puedes decir cuáles son?
Muchas gracias. Sí, mi podcast se llama Fem Trastornada. Lo pueden encontrar en Spotify, Amazon y YouTube. Y me pueden seguir en Instagram como @femtrastornada.
Muchas gracias. El grupo La Última Generación, que lanzó Puré de Papa al cuadro de Monet, dijo que cada vez más personas se niegan a aceptar en silencio la progresiva destrucción y puesta en peligro de la vida humana en nuestro planeta. Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast
el próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.